Ucrania acaba de hacer público un escándalo de espionaje que ha sacudido tanto a Hungría como a la Unión Europea.
Ucrania afirma haber desmantelado una red de espionaje húngara que recopilaba datos militares. Dos ucranianos arrestados, mientras las autoridades afirman que la operación tenía como objetivo una posible futura incursión militar.
Concretamente, dos exmiembros del ejército ucraniano han sido detenidos por pasar información de la inteligencia militar de Hungría. Según lo que se sabe, este servicio de inteligencia les encargó, en el marco de un operativo mayor, realizar labores de reconocimiento y de recolectar coordenadas de despliegues del ejército ucraniano. Tras ello, transmitían esa información en persona, cruzando la frontera con Hungría, y ahí recibían dinero en efectivo y dispositivos con software de comunicación encriptada. Y vale, ya sé que a muchos esta noticia os puede parecer, pues, una más en una guerra que ya de por sí ha dado muchísimas más noticias, incluso más llamativas que esta. Pero, ¿y si os dijera que esta es la primera vez en la historia de Ucrania que se descubre una red de espionaje húngara operando activamente sobre el Estado ucraniano? Y no solo eso, ¿y si os dijera que los espías húngaros también se han visto involucrados hace tan solo unos meses en un caso de espionaje a funcionarios de la Unión Europea?
La CIA húngara, presuntamente, espió a funcionarios de la Unión Europea. Funcionarios de la Oficina Antifraude de la Unión Europea fueron presuntamente seguidos, interceptados y sus ordenadores portátiles fueron pirateados por la Agencia de Inteligencia húngara.
Con precedentes como este, el caso ucraniano ha pillado por sorpresa, pero tampoco ha supuesto un gran shock. Como os podréis imaginar, esto ha enfriado y mucho las ya de por sí complicadas relaciones entre Hungría y Ucrania.
Dos diplomáticos húngaros deben abandonar nuestro país en 48 horas. Acabamos de convocar al embajador húngaro ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y le entregamos la nota pertinente. No toleramos que Ucrania siga realizando actos difamatorios similares contra Hungría y el pueblo húngaro. Por eso, hoy hemos expulsado de Hungría a dos espías que trabajaban bajo cobertura diplomática en la Embajada de Ucrania, en Budapest.
Amigos, esta es la noticia. Y ahora viene la pregunta, ¿qué demonios buscaba Hungría en Ucrania? Pues bien, el objetivo parece que está bastante claro, recopilar información sensible sobre las defensas militares del Oblast de Transcarpatia, una región fronteriza de la propia Hungría. Estos espías querían identificar vulnerabilidades, conocer la ubicación exacta de las bases de defensa aérea, evaluar la presencia de aeronaves, helicópteros, sistemas antimisiles y algo todavía más inquietante, medir la opinión de la comunidad local, especialmente de los 150.000 húngaros étnicos que residen en la zona. ¿Pero con qué objetivo? Pues la idea era prever qué reacción tendrían ante una posible intervención de Hungría en la zona con la excusa de proteger las minorías étnicas. Sí, sé que suena a ciencia ficción, pero según lo que se sabe, esto es lo que estaban maquinando desde Budapest. Ahora bien, ¿cómo puede suceder esto si Hungría forma parte de la Unión Europea y es miembro de la OTAN? ¿No debería acaso remar en la misma dirección de Kiev o, al menos, pues mantenerse al margen? Pues bueno, en realidad es de sobra conocido que el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el líder ruso Vladimir Putin son más que amigos. Y desde luego, cosas como estas que estamos conociendo no ayudan a despejar sospechas. ¿Y sabéis qué? Justo aquí es donde la cosa se pone todavía más turbia, porque ¿y si Hungría no estaba actuando sola? ¿Podría estar Rusia detrás de esta operación de espionaje? El cruce de acusaciones no ha tardado en llegar. Y a ver, es cierto que la frontera húngaro-ucraniana apenas supera los 130 kilómetros y que está bastante lejos del 20% del territorio ucraniano ocupado por las huestes de Putin. Pero también es cierto que Moscú no necesita pisar lodo para golpear. Sus misiles y sus drones Shahed vuelan cada noche sobre todo el país. Así que imaginaos lo útil que sería para el alto mando ruso conocer de antemano dónde aparca Ucrania sus sistemas de misiles NASAMS o dónde almacena sus municiones, justo en la retaguardia occidental. Vamos, información fresca que casualmente esos dos exsoldados podrían haber estado recopilando. Y mucho ojo a estas declaraciones del propio Orbán.
Los húngaros quieren la paz y quisieran abandonar la política de sanciones económicas de Bruselas contra Rusia lo antes posible.
Estas palabras fueron difundidas hasta la extenuación en su momento por los medios estatales de Rusia, porque, en efecto, el primer ministro húngaro ha sido muy escéptico, por no decir que ha sido incluso hostil sobre la ayuda militar occidental que se ha estado enviando a Ucrania. Y no solo eso, también se ha opuesto a las sanciones sobre el petróleo y el gas natural de Rusia y ha expresado su negativa a la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y amigos, lo verdaderamente importante es que esto parece ir mucho más allá que un simple interés energético o económico. En este caso, parece que estamos ante algo más ideológico y también personal. Es más, hasta hace apenas algunos días, Budapest estuvo a punto de provocar la retirada de las sanciones a Rusia por un veto. Especialmente, aquí hablamos de las sanciones que permiten tener bloqueados 210.000 millones de euros del gobierno ruso. Así que, con todo esto, es lógico que nos surjan muchas preguntas. ¿De dónde viene esta aparente sumisión de Orbán a los intereses del Kremlin. ¿Qué gana Hungría aliándose en silencio o no tan en silencio con Putin? ¿Acaso es Budapest un nuevo caballo de Troya de Occidente? Pues muy atentos a lo que traman Hungría y Rusia a las espadas de Bruselas. Pero antes, te cuento lo que estamos tramando nosotros, porque el fin de semana del 7 y el 8 de junio estaremos en el Madrid Economic Forum, el evento de economía más grande de toda España, junto a otras figuras importantes como Juan Ramón Rayo, Martín Varsavsky o Mario Conde. Allí haremos una ponencia donde contaremos cómo el orden económico mundial está cambiando, cómo eso afectará directamente a tu patrimonio y, sobre todo, cómo puedes adaptarte a los nuevos tiempos aprendiendo a identificar las oportunidades que, como suele suceder, los cambios ofrecen. Pero es que además, en el evento presentaremos una sorpresa que hasta ahora permanecía exclusiva solo para los alumnos de nuestra formación y que finalmente contaremos al gran público. Ahora bien, ya sé que muchos de vosotros pues no vivís en Madrid o no podéis acudir al Madrid Economic Forum por la razón que sea. Por eso, en VisualPolitik retransmitiremos nuestra ponencia para que no te la pierdas. Eso sí, si quieres conocernos en persona y ver las ponencias del resto de participantes, te recomiendo adquirir tus entradas al Madrid Economic Forum en este QR que aparece en pantalla o en el enlace de la descripción. Y dicho esto, sigamos con el vídeo.
Orbán, el cazafortunas.
Amigos, lo del espionaje húngaro no es un hecho tan aislado, ni una salida de tono de algún funcionario despistado en los servicios de inteligencia, o al menos no tanto como pudiera parecer. Lo cierto es que Hungría y Rusia llevan un tiempo forjando una relación que ya no se puede esconder bajo la alfombra, y si el espionaje había sido la chispa, el combustible a prender lo han puesto unos cuantos millones de metros cúbicos de gas, un puñado de rublos para financiar cosas en Hungría, y la foto que con mucha diferencia más escoció en Bruselas. Y es que Viktor Orbán fue hasta finales de 2024 el único jefe de gobierno de la Unión Europea que se dejó ver en el Kremlin tras la invasión. Y luego, el siguiente fue Robert Fico, otro colega del propio Orbán. Pero, ¿por qué esta especie de filia con Moscú? ¿Por qué esta amistad? Porque claro, mientras el resto de países europeos cortaban lazos energéticos con Rusia, Hungría hizo todo lo contrario. Cuando la Unión Europea impuso sanciones al petróleo ruso, Hungría, junto a Eslovaquia y la República Checa, exigió exenciones por su condición de país sin salida al mar. Claro que Budapest fue más lejos. No solo no cortó, sino que aumentó sus importaciones de energía a Rusia.
Hungría recibe un suministro récord de gas de Rusia y los suministros de petróleo siguen sin interrupciones.
Ahora bien, ¿sabéis lo más curioso? Esto es solo la anécdota, porque la cosa se pone todavía más interesante si indagamos aún un poco más en el asunto. Veréis, Hungría a día de hoy sigue hinchándose de gas a través de Turkstream, el gasoducto que conecta Rusia con Turquía y que luego se ramifica hacia Serbia y Hungría. Y es justo aquí donde empieza el truco de magia, porque de todo el gas que entra con pasaporte azerío turco, se cree que hay muchas moléculas de gas ruso, aunque eso suponga violar las propias sanciones de Bruselas. Y eso no es todo. Es que además, como Europa quiere comprar gas azerí para diversificar su suministro, pues os podéis hacer una idea del negocio en términos de peajes. Pero es que es más, hace solo unos días el ministro de Exteriores húngaro dijo que eliminar por completo el gas ruso en Europa le costaría a su país 1.500 millones de euros en sobrecostes. Es más, hasta llegó a tildar la idea de iniciativa peligrosa. Ahora bien, el gas no es la única moneda de cambio que juega Rusia con su aliado europeo. Al sur de Budapest, río abajo, en la orilla del Danubio, está la central nuclear de Paks, la única central nuclear del país. Allí, junto a la central que existe, está iniciándose la construcción del eterno proyecto Paks 2. Y esto sí que es mucho más importante.
Se trata de una ampliación de la central con dos reactores nucleares nuevos, los rusos VVER-1200, que son la principal exportación nuclear del país de Putin. Y no solo eso, hablamos de que la inversión de 12.500 millones de euros está financiada al 80% mediante un préstamo soberano de Moscú de 10.000 millones de euros. El acuerdo se firmó en 2014, sin concurso público, justo antes de la invasión rusa de Crimea y el Donbass, y pese a ello, Hungría no lo ha cancelado, lo que quiere decir que mantendrá durante muchísimos años estrechos lazos energéticos con Moscú.
Pero si todavía no creéis que Moscú y Budapest son más que amigos, vamos a añadir un poco de ciberthriller. Porque según varios reportes, los servicios de inteligencia de Putin, el civil FSB y el militar GRU, habrían tenido acceso completo a los ordenadores del ministro de Asuntos Exteriores de Hungría durante varios años. Según la investigación, revelada por un centro de investigación periodista húngaro, la infección inicial se propagó a través de archivos adjuntos en correos electrónicos de phishing y de ahí pasó a la red interna. Pues bien, en total se calcula que más de 150 sitios web de una unas 90 misiones húngaras en el extranjero se vieron afectados. Los hackers rusos podrían haber visto todo en los ordenadores a través de una versión modificada de TeamViewer, que es un software de acceso remoto. Y aquí hablamos de documentos, contraseñas, configuraciones en redes, en fin, un auténtico desastre. Lo lógico con todo esto sería pensar que el gobierno de Orbán se enfadaría, que pediría explicaciones, que abriría una investigación transparente y que llamaría consultas al embajador ruso. Sin embargo, pues nada de esto ha ocurrido. El caso apenas tuvo repercusiones y en Budapest lo único que hicieron fue mantener un perfil muy bajo y no rascar en el tema, lo que levantó todo tipo de sospechas. Pero lo más tremendo es que a pesar de cosas como esta, la televisión pública M1 sigue repitiendo narrativas alineadas con el Kremlin con frases como esta misma.
Ucrania es un estado fallido. Occidente alarga la guerra. Rusia defiende sus intereses históricos.
Y así, entre tuberías, centrales y hackers con carta blanca, Moscú está consiguiendo tener su propio micrófono dentro de Europa. Claro que, espera un momento, porque esta historia además tiene algún que otro chanchullo adicional, concretamente con el gas. Actualmente, Hungría paga sus contratos a largo plazo de gas en base a los precios del índice de referencia de Países Bajos, que es el que se suele usar en la Unión Europea. Pero como estos precios son relativamente altos, Budapest lo que hace es importar cantidades adicionales fuera de los contratos ordinarios con descuento que van desde el 13% hasta el 15%. Ahora bien, seguramente os estáis preguntando, ¿y todo esto por qué y para qué? Pues, según medios de la propia Hungría, Gazprom le propuso a Budapest venderle gas extra más allá de lo que necesitan, para luego comercializarlo más barato de lo normal. Pero es que este gas extra no se paga al precio de referencia que os decíamos antes, que es relativamente alto, sino que se han negociado con Gazprom descuentos que van del 13 al 15%. De esta forma, el país puede tener sus reservas llenas mientras la empresa estatal energética MVM Group hace el agosto comercializando gas más barato. Y no solo eso, también se estima que MVM podría estar obteniendo entre 500 y 200 millones de euros anuales por la reventa de gas ruso a países vecinos. Así que, con este esquema, Hungría consigue energía más barata e ingresos por reventas, y de paso, Rusia coloca parte de los excedentes de gas que tiene debido a las sanciones. Y aquí, todos contentos. De hecho, esto es lo que puede explicar noticias como la siguiente.
Hungría y Gazprom en conversaciones por gas ruso extra para Budapest en 2025. Ya hemos firmado un acuerdo adicional para el último trimestre de este año 2024, que cubre volúmenes adicionales a un precio competitivo. Actualmente estamos negociando un acuerdo para el próximo año 2025.
Se entiende ahora un poco mejor porque Hungría no quiere ni oír hablar de sanciones totales al gas ruso por parte de Bruselas, pues seguramente, y resulta que si a esto le sumamos que la Unión Europea encima bloquea fondos comunitarios al país por los problemas que tiene el gobierno de Orbán a la hora de cumplir con las normas comunitarias, pues blanco y en botella. Los intereses de Orbán no podrían estar más desalineados con Europa. Pero es que esto ni siquiera es todo. Además de la energía y el dinero, como os decíamos antes, Víctor Orbán también está alineado ideológicamente con algunas de las tesis de Putin. Pero para entenderlo, hay que hacer algo tan simple como encender la máquina del tiempo.
Hungría arrastra un trauma desde el Tratado de Trianón en 1920, cuando perdió 2/3 de su territorio. Más de 3 millones de húngaros quedaron viviendo fuera del país. Desde entonces, ha habido una obsesión con proteger a las minorías húngaras en los países vecinos, algo que ha sabido explotar políticamente una y otra vez para justificar su agenda nacionalista, sobre todo en la Transcarpatia ucraniana. Es en esta zona donde Orbán tiene prácticamente una misión de Estado, según dicen, para proteger su lengua e identidad. Ucrania ha llegado incluso a descubrir a húngaros entregando pasaportes a los húngaros étnicos de la zona.
De hecho, desde 2017, Kiev limita el uso de las lenguas minoritarias en la escuela, algo que Budapest ha denunciado y que alimentó campañas cruzadas, expulsión de diplomáticos y acusaciones de injerencia electoral. Pero es que eso no es todo, porque a todo esto se suma la afinidad ideológica que Orbán parece tener con Putin. Ambos gobiernos defienden valores que ellos definen como tradicionales, es decir, el cristianismo, la familia tradicional, la natalidad... Todo esto supuestamente, porque es que la realidad es un poco más peliaguda. Sea como sea, la cuestión es que esto es suficiente para que se haya creado una especie de conexión ideológica, mucho más allá del dinero y de la energía. Una afinidad que, como os contábamos al principio del vídeo, puede acabar teniendo repercusiones directas para Ucrania. Ahora bien, ¿de verdad puede un país de 10 millones de habitantes entorpecer toda la estrategia occidental respecto al país de Zelensky? Pues prácticamente sí. Y hace unos pocos meses vimos un ejemplo de libro. Orbán amagó con vetar la prórroga de las sanciones a Rusia justo cuando tocaba renovarlas. Esto se debe a que en temas de política exterior, la Unión Europea necesita unanimidad. Es decir, un solo veto de cualquier país puede frenar todo el mecanismo de intervención comunitaria. Y eso incluye los más de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados por Bruselas. Solo con que Hungría hubiera bajado el pulgar durante la votación, podría haber conseguido que ese dinero volviera a Moscú. Por suerte, y a tan solo 48 horas de la fecha límite, Budapest retiró el veto a cambio de borrar de la lista negra de activos congelados a 4 individuos. Sin embargo, aquello no hizo más que confirmar una cosa: el riesgo sigue vivo y la debilidad de la política exterior europea pasa casi siempre por Hungría, un país que muchos han llegado a definir incluso como todo un caballo de Troya del Kremlin dentro de la Unión. Ya sea con espionajes o con vetos en el Parlamento, los húngaros pueden complicar las cosas y mucho para Ucrania. Y amigos, lo peor es que Hungría no está sola. ¿A qué me refiero? ¿Acaso tiene más amigos el gobierno de Orbán?
Menos solos de lo que parece.
Si creíais que el idilio de Budapest-Moscú era el capricho exótico de un pequeño país centroeuropeo, preparaos. Viktor Orbán no viaja solo en ese tren. Detrás del primer ministro húngaro se ha formado un vagón entero de compañeros de viaje que comparten lemas, estética y, qué casualidad, simpatías hacia el Kremlin. Algunos son viejos conocidos, otros parecen recién llegados, pero todos aportan combustible político al motor que desafía la línea oficial de Bruselas.
Orbán y Le Pen forman el nuevo grupo de extrema derecha Patriotas por Europa. La extrema derecha alemana quiere unir fuerzas con Orbán para desmantelar la Unión Europea desde dentro.
A pesar de haber tensado la cuerda con Europa, haber desafiado abiertamente las políticas comunes y haber abrazado la narrativa del Kremlin, Orbán tiene una red de aliados ideológicos a lo largo y ancho de todo el viejo continente. Desde Francia hasta Alemania, pasando por España, los movimientos nacionalistas y con tintes euroescépticos han encontrado en el líder húngaro una especie de mentor. De mentor y también de fuente de financiación.
Vox recibió más de 9 millones de euros de un banco húngaro para financiar campañas electorales, aunque desconoce si está vinculado con Viktor Orbán.
Sin embargo, de esto hablaremos otro día. Amigos, la narrativa que Orbán representa va más allá del nacionalismo. Es un modelo de democracia iliberal que mantiene un núcleo duro de seguidores que sueñan con desmantelar el modelo implantado en Europa Occidental desde hace décadas. Hablamos del grupo parlamentario Patriotas por Europa, que junto a sus aliados suman alrededor de un centenar de escaños en la Eurocámara y que siguen creciendo elección tras elección. Y si hay una frase que caracteriza últimamente a Orbán en el escenario europeo y que incluso se ha empezado a repetir, esa es la de hacer que Europa vuelva a ser grande. ¿Os suena de algo? Pues seguro que sí.
La presidencia de Trump ayudará a ocupar Bruselas, dice Orbán. El primer ministro húngaro afirma que el líder estadounidense reforzará las fuerzas de derecha de Europa mientras los políticos nacionalistas asisten a la toma de posesión.
Por supuesto, esta alianza no solo le da a Orbán legitimidad entre sus filas, sino que lo posiciona como un actor global. Incluso, aunque eso pase por reconocerle a Moscú un peso premium en la agenda mundial. ¿Pero sabéis qué es lo más curioso de todo? Pues que, por si no tuviera suficiente con codearse con Putin, el primer ministro húngaro también quiere coquetear con Xi Jinping. Sí, me habéis escuchado bien. Estoy hablando de China y de Xi Jinping.
Xi Jinping usa dinero contante y sonante para mantener cerca a Viktor Orbán. China es el principal inversor extranjero en Hungría y Budapest está avanzando en la producción de vehículos eléctricos.
En los últimos 10 años, y con el apoyo del gobierno, se han realizado decenas de inversiones chinas en Hungría. Y no hablamos de inversiones cualquiera, sino de inversiones estratégicas que han convertido a Hungría en la puerta de China a Europa Central. Para que os hagáis una idea, uno de los proyectos estrella con China es el ferrocarril entre Budapest y Belgrado. Un proyecto de 3.800 millones de dólares financiado en alrededor de un 85% con un préstamo a 20 años del Banco de Exportación e Importación de China. Es decir, dinero estatal chino para un proyecto que forma parte de la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda. Un proyecto que podríamos decir que simboliza la entrada del gigante asiático por la puerta grande en el corazón de Europa. Así que, ya veis, puede que Orbán esté aislado en Bruselas, pero eso le da igual. Su agenda pasa por levantar puentes con regímenes que no destacan precisamente por su transparencia. La pregunta es, ¿hasta dónde podrá mantener Orbán este doble juego sin romper la cuerda? Y la respuesta es sencilla. Podrá hacerlo mientras la unidad europea dependa de un solo voto. Por eso, son ya muchas las voces dentro y fuera de Bruselas que piden un cambio en el funcionamiento de la Unión Europea para evitar casos como el de Orbán. Cada vez son más los que piden eliminar la unanimidad a la hora de tomar decisiones estratégicas a nivel europeo. Y poco a poco, maniobras como estas ya van abriendo la puerta a ese cambio.
Los conservadores del canciller entrante, Friedrich Merz, acordaron exigir al bloque que retenga fondos y suspenda el derecho a voto de los países que violen principios clave, como el Estado de Derecho, según un borrador de acuerdo de coalición visto por Político.
Así que llegados a este punto, la pregunta es, ¿debería la Unión Europea cambiar sus reglas para que solo un país no pueda frenar las sanciones mientras dure la guerra? ¿Debería buscar vías para sancionar a Hungría? ¿Hasta qué punto es Orbán un peligro? Pues bien, ahí os dejamos esas preguntas. Podéis contarnos lo que pensáis abajo, en los comentarios. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Y no te olvides de adquirir tus entradas al Madrid Economic Forum en este enlace QR o en la descripción. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. We'll be right back.